Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo. Acá estoy, soy Telma Luzzani, hace días que estoy lejos del programa, pero bueno, acá estamos otra vez volviendo con el equipo, con Néstor Restivo, con Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta, en la operación técnica Flavio Blanco, y también con nuestra querida Diana Martínez Tancredi. Estamos todos, el equipo, dispuestos a hacer un nuevo programa de Voces del Mundo, con mucha política internacional, muchas noticias, entrevistas, y entender, bueno, lo que está pasando, no solo en América Latina, aunque creo que últimamente América Latina sin duda está siendo el foco de los cambios más importantes de este siglo XXI. América Latina, y diría todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, los cambios que se están dando en espejo con Asia, con China, con Rusia, son realmente de una gran, gran envergadura. Por eso nosotros nos enfocamos en tratar de explicar, de analizar esto que está sucediendo, bueno, para tener más herramientas de análisis y de comprensión. Hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo andás, Patri?
¿Cómo estás, Telma? Muy bien por acá.
Bueno, me alegro mucho. ¿Te parece? Hoy tenemos un programa muy interesante basado sobre todo en Ecuador. Vamos a hablar también del carnaval, ¿eh?
Así es.
Porque hoy martes es el último día de carnaval y acá en la Argentina es feriado. Lunes y martes fue feriado, festejamos el carnaval histórico, pero bueno, acá en Voces del Mundo, como siempre, trabajando en la primera línea. Pero vamos a hablar de este carnaval con una filósofa para pensar un poco qué significa esta tradición tan, tan milenaria y también tan pagana que
así
se fue,
es, sí,
que pasó por varias culturas y varias civilizaciones hasta llegar a hoy. Pero también, Patricio, vamos a hacer una entrevista, esperamos que si solo todo sale bien, con Ernesto Samper, un gran analista. Él fue expresidente de Colombia, fue presidente en Colombia, pero además fue uno de los cuatro secretarios que tuvo UNASUR, nombre muy importante, y vamos a analizar lo que está pasando en Ecuador, sobre todo desde Colombia. Al ser el colombiano, nos puede ayudar a reflexionar qué significa esta injerencia que está teniendo Colombia, que quiere tener Colombia, en las elecciones en Ecuador, en su país vecino. Porque sabemos, el 11 de abril va a haber balotaje y están todos los cañones apuntando contra Andrés Arauz, que es el candidato favorito de los electores, de los ecuatorianos, el candidato que salió en primer lugar. Pero de todo esto vamos a hablar en un rato. Primero, si te parece, Pato, podés dar los medios de comunicación y nos vamos a las notis.
Sí, le decimos a los oyentes que nos pueden encontrar en Facebook, en Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Nos pueden mandar un mensaje, un WhatsApp a la radio al 11-5002-0770. También un mensaje al contestador de la radio al 5275-0770. Un mail con alguna sugerencia, alguna idea, también a radio.mundo@sputniknews.com. Y bueno, saben que los programas de Voces del Mundo pueden escucharlo, no solamente esto, sino todos, en mundo.sputniknews.com.
El otro día entré como hago diariamente, a la página de Sputnik, muy interesante porque hay un nuevo diseño, me parece muy lindo ese nuevo diseño, se puede encontrar, como siempre, los análisis, las noticias, por supuesto los programas de radio, pero bueno, esta renovación me parece que es muy buena para los lectores, para los oyentes y para todos aquellos que buscan en la agencia Sputnik mucha y buena información. Si te parece, Pato, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la primera noticia tiene lugar en Paraguay porque el Partido Liberal, el mayor de la oposición en ese país, convocó ayer lunes a una gran movilización en la capital, en Asunción, para el viernes 26 de febrero. Esto en apoyo a su presidente, a Efraín Alegre, que está en prisión preventiva desde finales del mes pasado, de enero, por un caso de supuestas falsificaciones de gastos en la campaña electoral de 2018, ¿no? En la campaña donde él compitió con el actual presidente Mario Abdo Benítez. Los liberales todavía están ultimando un poco el recorrido de esta manifestación, que también va a tener otras acciones de protesta a lo largo de esta misma semana, porque consideran que Efraín Alegre es un perseguido político. Planean ir a la Corte Suprema de Justicia, que esta marcha pase por la Fiscalía, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y por el Banco Baza, que es propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes. El número 2 del Partido Liberal, líder amarilla, dijo que obviamente esta imputación y este encarcelamiento tiene una motivación política atrás y señaló como instigador principal al expresidente Horacio Cartes, del oficialista Partido Colorado, y al que denominan como el ideólogo detrás de una mafia que está copando a la justicia y a la fiscalía. Vamos a escuchar un segundo al líder, al número 2 del Partido Liberal, al líder amarilla.
Estamos coincidiendo en la indignación generalizada que tenemos con respecto a este gobierno, con respecto a esta justicia corrupta. Por eso hoy estamos convocando a una gran movilización del pueblo liberal, del pueblo paraguayo, para el próximo viernes 26, 18 horas, acá en la capital de la República, a exigir la inmediata liberación del señor Efraín Alegre, que como todos sabemos es un preso político y está en la cárcel injustamente.
También en esta conferencia de prensa estuvo Nadia Alegre, la hija de Efraín Alegre, dijo que su padre estaba fuerte e invitó a los paraguayos a sumarse a las protestas porque, dijo, es una causa nacional y que no solamente se trata de su padre, sino que está en peligro la democracia e incluso Paraguay. También dijo que había recibido apoyo político de distintos sectores, incluso desde el exterior, por parte del Frente Amplio de Uruguay, del Grupo de Puebla y de la senadora chilena Isabel Allende. Vamos ahora muy cerca también en Perú, porque el presidente interino de ese país, Francisco Sagasti, confirmó anoche que 487 personas se vacunaron extraoficialmente. Esto no son personas comunes, sino altos cargos y funcionarios públicos que habrían aprovechado su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm que llegaron al Perú. Sagasti dio ayer un mensaje, se dirigió a la nación, estuvo acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros, que sería como su jefa de gabinete, Violeta Bermúdez. Dijo que todas las personas involucradas, que todos los funcionarios involucrados, iban a ser separados de sus cargos. Vamos a escuchar al presidente Sagasti.
Más allá de la condición del expresidente Martín Vizcarra y de funcionarios de ministerios o instituciones públicas que se vacunaron en su gobierno y que deberán responder a la justicia o a cualquier otra instancia, lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti.
Bueno, justamente ahí estaba nombrando a dos figuras claves de su gobierno. Una es la propia ministra de Salud, Pilar Massetti, que tuvo que abandonar el cargo. Ella sigue negando haber recibido la vacuna. La otra es la canciller, Elizabeth Astete, que ayer lunes renunció. Ella sí admitió que se había vacunado. Y incluso al expresidente Martín Vizcarra, que recibió la vacuna en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el propio Congreso en el inicio de esta crisis política que se desató en el Perú. Hay que ver cómo impacta esta noticia porque está iniciando incluso la campaña electoral para las elecciones del próximo 11 de abril y este tema va a seguir, así que seguramente mañana hagamos una entrevista sobre este tema. Vamos ahora a una noticia que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, porque la ex ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, va a asumir el cargo de directora general de esta organización desde el próximo 1 de marzo. Va a ser la primera mujer y además la primera mujer africana en dirigir la Organización Mundial del Comercio. La economista dijo que su prioridad era trabajar para abordar las consecuencias económicas y sanitarias que provocó el coronavirus. Dijo también que se sentía honrada de haber sido elegida para este cargo, que tuvo sus obstáculos, fue una carrera un poco difícil porque esperó el voto de la administración Biden, porque el expresidente Donald Trump vetó su designación, se había inclinado por una candidata de otro país, de Corea del Sur, y había bloqueado la designación de Okonjo-Iweala. La nigeriana cuenta con una sólida experiencia en lo que es relaciones económicas internacionales, trabajó 25 años en el Banco Mundial y sirvió 2 mandatos como ministra de Finanzas de su país, de Nigeria. Ahora está en una especie de gran momento, de momento inaugural, donde va a asumir la dirección de la Organización Mundial del Comercio, que no está pasando un buen momento. Muchos analistas señalan que es la peor crisis desde su fundación en 1995 por las crecientes diferencias ya a esta altura indisimulables entre China, Estados Unidos e incluso la Unión Europea, que para ilustrar un poco esta decisión que está tomando, el sábado pasado estableció que iba a poder defender sus intereses comerciales sin necesidad de esperar un fallo o un pronunciamiento de la Organización Mundial del Comercio.
¡Viva la lucha! ¡No nos van a parar nunca! ¡Amnistía total! ¡Venceremos! ¡No nos van a doblegar ni con toda la represión! ¡Jamás!
Bueno, estábamos escuchando a Pablo Hasél, un rapero español que este martes fue detenido por la policía regional de Cataluña, más conocidos como los Mossos de Escuadra. Él estaba atrincherado en la Universidad de Lérida, en esta región española, para evitar cumplir una condena muy cuestionable, hay que decir, a prisión por tweets y canciones en las que hablaba de la monarquía y de las fuerzas de seguridad. Pablo Hasél, que su nombre original es Pablo Rivadulla Duró y que eligió este nombre a partir de un cuento árabe donde hay un personaje que es guerrillero y que mata a los monarcas. Este cantante estaba atravesando una situación bastante complicada por las letras de sus canciones y la Audiencia Nacional, que es un alto tribunal con sede en Madrid, le había dado un plazo que venció hoy para que entrara voluntariamente a la cárcel a cumplir su condena de 9 meses por, atención los cargos, ¿no?, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Obviamente hubo mucho repudio, hubo comunicados, hubo apoyo a favor de Hasél. La semana pasada se firmó un documento. Entre los más famosos o más destacados están el director Pedro Almodóvar o el compositor Joan Manuel Serrat. Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos también consideraron injusto y desproporcionado el encarcelamiento del rapero. A ver, no había dicho cosas que fueran tan fuertes, habló de mercenarios a las fuerzas policiales y llamó mafioso al rey emérito Juan Carlos I, pero las leyes sobre libertad de expresión se vieron endurecidas, sobre todo con el último gobierno del presidente Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular, y este tema obviamente obligó al gobierno socialista actual de Pedro Sánchez a hacer una especie de promesa para revisar los delitos relacionados con los excesos, como él lo llamó, en el ejercicio de la libertad de expresión.
No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia.
Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre al oprimido amo, odio el reinado opresor que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina.
Vuestra política asesina combatimos. Sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros. La justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonarás este rap. Jódete, pide mi libertad hasta Joan Manel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano. Nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Mira cómo tu reino decadente agoniza. Echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas. Sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, como anunciamos, vamos a hablar en profundidad de Ecuador. Estamos muy preocupados. Todos sabemos que hubo elecciones el 7 de febrero, sabemos que va a haber una segunda vuelta el 11 de abril, y que en esa elección sacó una importante cantidad de votos Andrés Arauz. De hecho, fue el primero. Y hubo en el segundo lugar una disputa entre el señor Guillermo Lasso, el banquero Guillermo Lasso, con 19.79%, y luego Pacu Pérez de Pachacutic, representando al 7% de origen indígena de Ecuador, con un 19.46%. Pero además de esto que nosotros venimos hablando bastante en el programa, hubo una injerencia, lo que podemos llamar una injerencia externa, porque el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, llegó a Quito, se entrevistó con Diana Salazar, que es la fiscal de Ecuador, y entregó un supuesto video y audio donde aparentemente habría probada una financiación de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, un sector de esta guerrilla, con quien, adivinen, con justamente Andrés Arauz, o sea, con el candidato que no solo va primero por decisión de los electores, sino que es el, digamos, delfín del expresidente Rafael Correa. Y una de las entrevistas que a mí me interesaba muchísimo hacer tiene que ver con la persona que ya por suerte está en línea, que es Ernesto Samper, expresidente de Colombia, economista, abogado, fue también secretario general de la UNASUR, el último secretario general de la UNASUR de 2014 a 2017, y escribió una carta que me parece fundamental. Pero primero vamos a saludarlo. ¿Qué tal, doctor Ernesto Samper? Acá desde Buenos Aires, Telma Luzzani, de Voces del Mundo.
Hola, Telma, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pero en cierta medida preocupados por lo que pasa en Ecuador. Contaba que usted escribió una carta muy importante, en mi opinión, donde se refiere a esa información de la revista Semana, y donde usted afirma que estas versiones de que supuestamente el ELN le habría dado un préstamo por $80,000 a Arauz es, cito textual, una infamia y un juego sucio orquestado desde Colombia entre sectores radicales de derecha de ambos países para interferir en la segunda vuelta de elecciones. Quería, si usted puede ahondar un poco en estos datos y explicarnos, claro, quiénes son estos dos sectores de derecha a los que alude.
Claro, Telma. En el fondo, lo que estamos asistiendo es a una reproducción de lo que vivimos en el año 2006, cuando en vísperas de la elección de Rafael Correa, desde Colombia se hizo todo un montaje que las FARC estaría de alguna manera involucrada económica y políticamente en la campaña Correa, algo que fue totalmente desvirtuado y totalmente denunciado por la campaña Correa. Ahora están haciendo exactamente lo mismo desde Colombia, pero esta vez con el ELN, a un cabecilla del ELN, a un dirigente guerrillero que fue abatido hace 3 meses. Ahora le inventan un dossier militar, de inteligencia militar, en el cual supuestamente la campaña de Arauz habría recibido o gestionado un dinero para su campaña a través de la Internacional Progresista, que se reunió, que tuvo una cumbre en el mes de septiembre, sin tener en cuenta que esa reunión fue una reunión por Zoom, una reunión virtual. ¿Cómo se puede establecer entonces una relación entre un dirigente guerrillero y Andrés Arauz a través de Zoom, a través de una reunión que no fue presencial sino virtual? Primera falla. Segunda falla, aparentemente hay un video en esta información en el cual le ofrecen su apoyo político a Arauz los dirigentes del ELN, pero no cayeron en la cuenta de que atrás del video, en el sonido del video, aparecen los sonidos de un pájaro que solamente se da, porque es un pájaro primitivo, en las selvas del sur del Ecuador. Es decir, el video fue un falso video montado por los enemigos de Arauz en Ecuador para tratar de comprometer su campaña. Y lo último que resalto en mi declaración es que el fiscal, que es una persona que milita abiertamente en el partido y en el sector de gobierno, el fiscal tiene el descaro de ir a entregar personalmente estas pruebas a la fiscal de Ecuador, que es una fiscal del presidente Lenín Moreno, al día siguiente en el cual se confirma que Andrés Arauz es el candidato ganador de la primera vuelta. Más evidencias de que aquí lo que hay es un montaje no se pueden conseguir.
Absolutamente. Bueno, quiero comentarle a los oyentes que el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, cuyas siglas son CELA, que está acreditado como observador del proceso electoral en Ecuador, también habla de intromisión judicial local y extranjera contra Arauz. Y la Internacional Progresista, bueno, yo me cuento entre los miembros de la Internacional Progresista y quiero comentarlo al público, que está también Varoufakis, Gianni Varoufakis, el griego, Noam Chomsky, el norteamericano, Noemí Klein, de Canadá. Y en esa cumbre a la que hace referencia estaba Andrés Arauz y estaba también Lucho Arce, ¿no? El que hoy es presidente de Bolivia, en aquel momento candidato. Ahora, Samper, ¿por qué las dos derechas, tanto de Colombia como de Ecuador, estarían interesados en perjudicar, digamos, una segunda vuelta contra Arauz cuando, si se juntan todos los candidatos opositores, como así parece que va a ser, la verdad es que la elección está bien peleada, podría llegar a ganar Lasso?
Sí, pero Telma, hay que tener en cuenta que, a pesar de eso, el candidato de la derecha, el señor Lasso, que aparentemente quedó de segundo en la primera vuelta e iría a competir con Andrés Arauz, sacó el 18%, el 20% de la votación. El resto de los candidatos, tanto Yaco, el candidato indígena, que quedó de tercero, como el candidato de Izquierda Democrática, que quedó de cuarto, el tercero y el cuarto son candidatos que están respaldados por fuerzas populares de la izquierda. O sea que lo más probable que pueda suceder es que, si no los dirigentes, pero sí las bases de estos movimientos, que representan, sumadas a las de Arauz, más de las dos terceras partes del electorado, se decantarán finalmente por una alternativa de izquierda progresista como la que representa Arauz, que obviamente es el candidato que respalda a Rafael Correa. Pero hay una clara intención que está movida desde el gobierno a través de su fiscal, de esta señora fiscal, que fue la que invitó al fiscal de Colombia, de que este dossier, que repito, es una infamia, porque es un dossier más político que judicial, que pretende comprometer a Arauz sin que haya ninguna prueba de ningún tipo de compromiso, sea el resultado de un acuerdo entre la derecha, que Ecuador y la derecha colombiana, tal y como lo hicieron y les fue muy mal en las elecciones de Florida, donde tomaron el partido abiertamente por el señor Trump y hoy día están viendo los resultados por un distanciamiento con el gobierno de Biden. De tal manera que aquí hay que ser muy claros de que sí hay una interferencia judicial en un proceso político con la clara intención de alguna manera estigmatizar y inclusive conseguir consecuencias judiciales contra el candidato ganador de la primera vuelta.
Usted, en esta carta tan importante, cuando habla de campaña sucia, dice orquestada desde Colombia, pero en cierta medida Alú da a entender que justamente que hay algún otro país, creo que podría ser Estados Unidos, pero usted me dirá, que también son los que están llevando a cabo esta campaña sucia. ¿Usted cree que Estados Unidos está implicado directamente en esto?
Que yo sepa, no, y no me atrevería a afirmarlo respecto al nuevo gobierno, que repito, ha sido más bien víctima de intentos de interferencia como el que estamos viendo en este momento, cuando se dio la campaña entre Trump y Biden. Pero sí hay claramente una orientación del Centro Democrático, que es el partido de gobierno de Colombia, que hoy día está presidiendo el expresidente Uribe. De tal manera que aquí a lo que estamos asistiendo es a un reflejo más de lo que está pasando en la región. Y es que estos gobiernos de la llamada restauración conservadora, que son gobiernos neofascistas, han establecido una especie de club ideológico para protegerse entre sí, del cual estamos teniendo aquí una muy buena muestra, y es que un fiscal que es un fiscal de la derecha colombiana, pues atiende el llamado de una fiscal que representa de alguna manera la derecha también ecuatoriana, para tratar de judicializar la política, que es el problema que estamos encontrando los sectores progresistas de América Latina, y es que se está utilizando la justicia para producir claro. consecuencias políticas, como en el caso de Lula, como en el caso de Cristina, como en el caso de Correa. Están persiguiendo a los dirigentes progresistas utilizando armas judiciales.
Así es, a Lula directamente lo encarcelaron y por eso no pudo presentarse a las elecciones. Y también creo que tiene un papel importante la OEA, o sea, el señor directamente, el uruguayo Luis Almagro, que tuvo un papel importante en el golpe en Bolivia, pero también se reunió con Lenín Moreno poco antes de estas elecciones y de hecho fue también veedor en las elecciones en Ecuador.
Claro, es el papel de Almagro es un papel siniestro, porque él se inventó un fraude que no existía para acabar con la primera vuelta de Bolivia. No fue posible realizar la segunda vuelta y eso nos costó un año de gobierno prácticamente militar en Bolivia. Y aquí, en el caso de Ecuador, de alguna manera la OEA ha estado jugando un papel bastante extraño en tratar de poner de acuerdo a Yaco y a Lasso, que fueron los que se quedaron en segundo y en tercer lugar. De tal manera que seguramente lo que estará buscando es la aproximación entre ellos dos para que frenen en la segunda vuelta la aspiración mayoritaria que hoy día representa Andrés Arauz como carta de la Revolución Ciudadana para la segunda vuelta electoral.
Claro. Estamos hablando con Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Él fue presidente durante el año 1994 a 1998. Fue el cuarto secretario general de la UNASUR, lamentablemente, hasta el 2017. Después UNASUR fue prácticamente con el gobierno de Mauricio Macri y otros gobiernos, prácticamente quedó en estado de parálisis. Quizás esperamos, tenemos las expectativas de que esto vuelva a tomar fuerza en los próximos años o incluso en este año. Y también es parte del Grupo de Puebla, que es un grupo en el que integran varios líderes progresistas, entre ellos Alberto Fernández, Dilma Rousseff, el mismo Lula, que hablábamos recién, Rafael Correa, etcétera. Ernesto, yo le quería preguntar, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar o que usted sabe que se están tomando en vista a esta segunda vuelta del 11 de abril y para evitar que haya un fraude o un impedimento en las elecciones de Ecuador?
Bueno, nosotros tenemos amigos de Puebla allí en como observadores electorales. Puebla tiene un grupo muy sólido que es la Comisión para la Justicia y la Democracia, CLAJUT, que preside Carol Proner, que es una importante abogada brasileña, y en el cual están presentes figuras del tamaño de Baltasar Garzón, está Zaffaroni, tenemos un grupo de unos 30, 40 ex magistrados que de alguna manera están presentes en las elecciones. Obviamente están muy atentos a lo que pueda surgir de allí. Está el expresidente Lugo con un grupo muy importante de la COPAL. En fin, estamos muy atentos a que no se pueda configurar un fraude que impida que se manifiesten claramente las intenciones progresistas en Ecuador. Pero esto también, Telma, nos lleva a una segunda reflexión, y es que la democracia ha quedado bastante inválida después de esta pandemia y de la utilización de las facultades extraordinarias y de la utilización de poderes extraordinarios de los gobiernos para limitar la movilidad y la libre expresión de las distintas situaciones políticas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es parte de este reflejo del virus, que el virus del COVID no solamente afectó a la gente, sino también afectó a las democracias. Y por eso, el pueblo, estamos proponiendo una reflexión sobre todo lo que va a quedar después de esto. Pero bien, ahí vamos, en lo que usted señalaba, UNASUR, ya para terminar, UNASUR, hay una llama que mantiene Alberto Fernández en Buenos Aires, ahí está todavía la Casa Grande, ahí está una oficina temporal de UNASUR, ya está Argentina, estamos sintonizados con México, ya volvió a entrar Bolivia, en fin, tenemos en este momento la posibilidad de un renacer de UNASUR, y el espíritu de UNASUR está vivo, que es la necesidad de que esta región se integre y que se integre alrededor de valores como la justicia social y la soberanía.
Sí, por último, Ernesto, es cierto lo que usted dice del virus, también creo que parte de lo que llamábamos lawfare han intentado muchas estrategias diferentes para combatir lo que llamábamos los gobiernos progresistas de la primera década del siglo XXI, porque yo leía con esta supuesta computadora, para volver al tema inicial de nuestra charla, que decía que, por ejemplo, en esta computadora encontraron que iba a haber secuestros en Argentina, que iban a infiltrar protestas en Chile. O sea, vemos que están preparados para hacer diversas, a través de esta farsa de la computadora, hacer diversas acciones en contra de nuestros países. Y me permito recordar una cosa, te hablaba del año 2006, y efectivamente, y yo me acordaba también de la computadora, ¿se acuerda de la computadora de Reyes? También del guerrillero, claro, de la FARC, que también encontraron una computadora, y en el disco rígido se había destruido todo menos el disco rígido de la computadora, y ahí había muchas pruebas contra, en aquel momento, Hugo Chávez, ¿no? Digamos, como que se usan los mismos artilugios, pareciera.
Eso es verdad. Mira, aquí en Colombia, aquí hablan más los muertos que los vivos, sobre todo si se trata de operaciones militares. Y este señor Uriel, que aparentemente fue el que hizo todas estas revelaciones espectaculares que contienen el dossier que habría entregado el fiscal colombiano al fiscal ecuatoriano, este era un líder no menor, pero era un líder que estaba actuando en una zona que no tenía ninguna relación con Ecuador, era un dirigente militar que no tenía ningún mando político, no formaba parte de lo que podríamos llamar el órgano máximo político del ELN, pero le han colgado una cantidad de acciones y supuestas comunicaciones que él no tenía ninguna capacidad ni siquiera de hacerlas físicamente. Solamente montaron sobre la desaparición de él, que fue dado de bajo en un operativo militar a finales del año pasado, montaron sobre ese supuestos computadores e información que habrían recogido de una persona que estaba dedicada a actividades militares, sacaron todo un cuento, un fake news, claro, de temas políticos, que es lo que le están entregando en este momento a Ecuador. Es que es esta derecha y la manera como opera la derecha. Y por eso aquí en Colombia estamos enredados en el proceso de paz, porque los hechos que se están conociendo son hechos que de alguna manera fueron matizados por las Fuerzas Armadas y no corresponden totalmente a la realidad de lo que aconteció en este país en los últimos 50 años.
Finalmente, hablábamos del lawfare, y una pata muy importante del lawfare es, por supuesto, nosotros, los medios, la prensa, no toda la prensa, yo no me incluyo en lo que llamamos acá en Argentina la prensa canalla, pero sí hay sectores de la prensa que hacen el juego a todo esto. De hecho, la publicación Semana, usted en su carta dice oficialista de derecha. Me gustaría finalmente, para terminar esta entrevista, que describa un poquito qué tipo de medio es Semana en Ecuador, en Colombia, perdón, y por qué se presta a esta operación.
Porque habiendo sido una revista de mucho prestigio y mucho reconocimiento durante más de 35 años, fue adquirida recientemente por un grupo económico que de alguna manera está sintonizado con los intereses de la derecha que representa el Partido Uribista. Y de alguna manera, desde entonces, la revista se ha convertido prácticamente en un medio oficial del uribismo, lamentablemente, y ha malgastado su credibilidad precisamente colocándose al servicio, digamos que es una especie de Fox News, pero Uribe News. Y eso es lo que nosotros lamentamos, porque realmente era una revista que tenía mucha credibilidad, especialmente en Colombia por sus análisis, pero lamentablemente hay que reconocer que la revista ya está al servicio de una causa ideológica, que es lo que sucede en América Latina en muchos casos, porque los grupos económicos que están obviamente interesados en defender unos intereses de derecha han venido comprando medios de comunicación que colocan al servicio sus poderes tácticos.
Así es. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo vamos a volver a llamar probablemente cuando pase el 11 de abril, después de que sepamos quién es el ganador en Ecuador. ¿Usted va a estar en las elecciones como veedor en la elección de abril?
Estoy pendiente de la vacuna, ojalá sea Sputnik, para poderme mover. Si la tengo, pues estaré, por supuesto, presente allá.
Muchísimas gracias, así espero. Muchísimas gracias, Ernesto, entonces, por esta entrevista.
Bueno, muchas gracias, Telma, y un saludo a todos sus oyentes.
Hablábamos con Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, además, como decíamos, economista, abogado, un militante, un líder que además fue secretario general de la UNASUR, el último secretario del 2014 al 2017, ocupó muchísimos cargos, pero en este momento, como también uno de los fundadores del Grupo Puebla, está liderando los procesos progresistas dentro de América Latina.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, Telma, comentabas al principio del programa que estamos en carnaval. Es una fecha bastante especial, bastante divertida. Este año no es tan así. Son los primeros carnavales. No. Son los primeros carnavales en pandemia. Pero bueno, se está resignificando un poco esta celebración. Está habiendo muchos análisis. Uno que nos llamó la atención, creo, es una nota que se publicó en Página 12, que se titula Dionisio, Apolo, las lavanderas y el carnaval. Y bueno, tenemos el gusto de tener del otro lado de la línea a la autora de esta nota. Ella es Esther Díaz, es pensadora, es doctora en filosofía y es autora de varios libros, entre ellos Filosofía Punk, una memoria e ideas robadas al atardecer. Hola Esther Díaz, te saludamos Patricio Porta y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola. Hola Esther, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, queríamos preguntarte en base a la nota que publicaste la semana pasada en Página 12 sobre el carnaval y ver un poco, por lo menos para empezar, cuál es la diferencia entre el carnaval y otras fiestas populares, porque creo que vos ahí marcás un par de distinciones que está bueno ahondar.
Claro, yo para marcar las distinciones esas, que ahora ya me voy a referir a ellas, lo que pensé es en fiestas que sean globales, ¿no es cierto? O sea, que no sean zonales, por ejemplo, que sea como justamente como es Navidad, por ejemplo, como es Carnaval, que sean en todo el mundo, que se festejen en todo el mundo. Entonces, bueno, hay otros elementos comunes, como por ejemplo, bueno, el vino, que también ahí lo nombro, pero hay dos que se distingue absolutamente, que no pasa en Navidad, por ejemplo, que, bueno, sí pasa, pero no tendría que pasar, no es la intención, digamos, de que pase, que es el descontrol, y lo más original de todo es la máscara, el disfraz. Es decir que yo creo que las dos características que la diferencian de las otras festividades populares universales, bueno, universales no, mundiales mejor dicho, es eso, ¿no es cierto? El poder descansar por unos días de la obligación de la cantidad de horas de trabajo que tenga que hacer cada uno, de las obligaciones rutinarias, de la moral y de la moralina sobre todo, y largarse no solamente al disfrute total de todos los placeres de la tierra, sino también a gozar de anonimato por un momento, porque evidentemente nos gusta dar la cara, pero también nos gusta, y bueno, de hecho existe ser voyeur, o sea, no ser vistos, o sea, nosotros mirar a los otros. Así que me parece que esas características, que eso serían como los dos ejes para empezar a pensar el tema.
Sí, sobre todo, Esther, ¿qué tal? Habla Telma, sobre todo si uno se da rienda a los excesos, más anonimato necesita, ¿no? Yo quería rescatar una parte que me interesó muchísimo también de tu nota, cuando hablas de estas festividades, también como una descarga de tensión social. Y cuando leía esto pensaba que en los carnavales, sobre todo, es un momento de, entre otros juegos, de ser otro. Por ejemplo, los hombres que se disfrazan de mujer o los pobres que se visten de ricos. Por está la reina del carnaval, está el rey Momo. Es decir, hay todo un juego vinculado a las clases sociales también, me parece, y a otras, como decir, tabúes de las sociedades. ¿Cómo lo ves eso?
Y bueno, también así te escuchaba y me parecía una extensión y otra luz sobre lo que yo estaba diciendo. O sea, que el hecho de cambiar de... Porque una de las posibilidades del disfraz es el anonimato, si estás con careta o con antifaz. Y la otra posibilidad es la que marcabas vos, justamente, el cambio de roles. Bueno, el príncipe que se disfraza de mendigo y el mendigo que se disfraza de príncipe. Es decir, que vuelvo a repetirte, en la originalidad, en el, mejor dicho, los orígenes del carnaval, que fueron realmente mucho más fastuosos que los carnavales que conocemos ahora, porque tenían mucho de ritualidad sacramental, que fueron en Grecia primero y bueno, y en Roma luego, justamente la idea originaria era esa, la descarga, el dejar de ser durante un tiempo corto para después volver otra vez. Sería un poco como un gato pardismo. Bueno, cambiamos algo para que todo siga igual. O sea, los dejamos 3 días que tienen la casa por la ventana, pero después, loco, a trabajar y cada cual a su lugar. O sea que un poco esa es la función de la fiesta en general, y estas fiestas colectivas en particular, como el carnaval, mucho más. Y también es cierto, y yo creo que como argentinos, como porteños también tendríamos que nombrarlo, de que hay lugares en que se despotenció totalmente, porque yo les digo la verdad, cuando se anunció que acá en Buenos Aires se suspendían los festejos de carnaval por razones obvias, por la pandemia, me puse contenta, no por la pandemia, sino porque es realmente deprimente la cómo se ha degradado el carnaval. Y se lo dice una persona de muchísima edad como yo, que llegué a conocer carnavales no como los de Brasil, pero sí muy divertidos acá en Buenos Aires. Ahora realmente dan lástima. Así que también se apagan, y si se apagan, ¿por qué es? Porque tenemos ahora otro subterfugio, digamos. Por ejemplo, la droga. O sea, ahora está mucho más extendida la droga, que la droga también tiene esa función, hacerme olvidar quién soy. O sea, pensemos en los tangos, por ejemplo. ¿Para qué se emborracha el protagonista del tango? Para olvidar. O sea, que nos emborrachamos o nos drogamos para olvidarnos un poco de nosotros mismos. Así que esta es la función que tenían estas fiestas originariamente, que se fueron degradando con los años y con el cristianismo, por supuesto, hasta llegar, bueno, a algunos bolsones que la sostienen, como el caso de Venecia o el caso de Brasil o algunos lugares acá. Bueno, pensemos en Gualeguaychú. Pero en Gualeguaychú,
Nueva Orleans también.
Bueno, sí, pero de todos modos, como se hace hoy, incluso en el carnaval oficial de Brasil, no hablo de las otras cosas que van pasando por las callejuelas y por la playa, ¿no?, en Brasil, pero en el carnaval oficial, hasta es una cosa normativizada, con perdón de la palabra, porque yo, bueno, fui por única vez hace 1000 años, ya ni me acuerdo cuánto, a Gualeguaychú, y fue una desazón, porque quedase sentado en los costados viendo cómo pasan las comparsas. Y bueno, y la esencia del carnaval es participar, porque participen los cuerpos, claro. Que todo el mundo baile, se emborrache, se toquen unos con otros, cante, no que unos estén sentados y otros estén dando el espectáculo. Es decir que, evidentemente, esto es un pálido reflejo de lo que fue realmente el espíritu, ¿no?, de las bacanales y de las dionisíacas.
Estamos hablando con Esther Díaz, es pensadora, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente y también autora de varios libros, entre ellos Filosofía Punk, Una memoria e Ideas robadas al atardecer. Sí, estaba pensando también, Esther, en el reemplazo de ciertas fiestas, ¿no? El carnaval, vos hablas del carnaval y también hablas de la celebración de Halloween. Otra fiesta pagana,
qué espanto,
una celebración de plástico.
Claro, eso es peor todavía, claro, eso es peor, porque fíjate vos que, por supuesto que desde el punto de vista del imperio, es una manera más de colonizarnos, porque bueno, la colonización actualmente comienza por la colonización cultural, actualmente, ¿no? En otro qué sé yo, en la época que salían los bárbaros a colonizar, no era la colonización donde iban con la brutalidad de las armas directamente. Ahora, no es que el imperio deje las armas, puesto que siempre está en guerra imperialista justamente, sino que culturaliza, bueno, en su beneficio, obviamente, son imperialistas y se asumen como tales, ¿no? Y no hablo solamente de Estados Unidos, sino cuando hablo del imperio, lo hablo, como lo dice Negri, o sea, el imperio es todo el que explota a los demás. O sea, no es casual que cuando tuvimos la guerra de Malvinas, Estados Unidos se alía con Inglaterra. O sea, las potencias, por supuesto, se potencian entre ellas, y dentro de ellas, obviamente, hay una cabeza que está bastante decadente en este momento, por supuesto, pero que sigue siendo Estados Unidos, sin lugar a dudas. La fiesta no es original de Estados Unidos tampoco, es original de los celtas. O sea que también, así como yo hago una genealogía y me voy a los latinos y a los griegos para pensar el carnaval, que todavía, digamos, entre comillas, se festeja por estos lares, lo hago con el Halloween y me encuentro con que es una festividad celta que también tenía connotaciones paganas. Y cuando yo valoro lo pagano, hablando de gozo y de disfrute, lo valoro en contraposición con lo cristiano, en contraposición con los que creen las únicas tres religiones vigentes que creen en un solo Dios, que es el, bueno, que es el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. O sea, ellos fueron los que aburrieron todo, porque realmente la entrega de diversión que tenía el espíritu de esta fiesta, tanto la de los carnavales que estuvimos hablando, como que ahora me citas vos del Halloween, eran bien desde la tierra, desde las costumbres, desde el pueblo, y sin intenciones dominantes, digamos, sino por el festejo en sí. Pero cuando lo toma Estados Unidos, ya lo convierte, bueno, como digo en el artículo, en una especie de híbrido entre Las Vegas y Disney World. Y desde el punto de vista de ellos, bueno, hacen su trabajo. Pero a mí lo que más me indigna es las servidumbres voluntarias. Es decir, que nosotros, que somos los sometidos, tomemos las costumbres de colonizador. Y eso lo toman, por supuesto, bueno, no lo tomo yo, obviamente, hablo en un nosotros genérico, pero lo toman ¿quiénes? Los que miran a Miami creyendo que es la maravilla, o sea, el paraíso de la posmodernidad. Entonces, bueno, también con esto el Hollywood pasa lo mismo, acá cada vez se va a imponer más, bueno, como se impuso la Coca-Cola, como se impusieron los jeans.
La última en mi parte, Esther. Vos hablás en esa nota una cosa muy interesante también que tiene que ver con la recuperación del carnaval de femme, de las mujeres, o el Día de las Lavanderas. ¿Por qué no nos contás de qué se trata?
Bueno, esto tiene también una raíz arcaica casi, porque, bueno, un poco menos que arcaica, porque las lavanderas son personajes que han aparecido en la Biblia, que aparecen, va, de hecho, en la Biblia, que aparecen en algunos vasos que se han conservado de obras de arte de Grecia antigua, incluso un poco antes que de antigua también, y también cambiando lo que hay que cambiar, vos pensás que cuando, por ejemplo, no sé ahora, pero cuando yo iba al primario, cuando mis hijos fueron al primario, una postal famosa entre los libros de lectura eran las lavanderas que iban a lavar la ropa al Río de la Plata. Es decir, que las lavanderas trabajaban siempre, todos los días del año, pero en los carnavales, en las dionisíacas, bueno, en los carnavales que estuvimos hablando, occidentales, antiguos, eran los únicos tres días, o sea, domingo, lunes y martes, eran los tres días que no trabajaban, y podían disfrazarse, un poco como empezó esta conversación, la estamos terminando, podían ser reinas por esas tres noches, podían divertirse, y ahora, desde principios de este siglo, en Francia se volvió a reeditar lo que, bueno, ellos le llaman Le Carnaval de Femmes, o sea, el carnaval de las mujeres, recordando el Día de las Lavanderas, que eran estos tres días que las lavanderas podían descansar, divertirse y ser otras y cambiar de roles.
Lindísimo.
Sí, la verdad que muy interesante esta historia, por eso les recomendamos a los oyentes que lean la nota que escribió Esther Díaz en Página 12, que se llama Dionisio, Apolo, las lavanderas y el carnaval. Esther, te agradecemos muchísimo la conversación con Voces del Mundo.
Al contrario, y feliz carnaval.
Feliz carnaval.
Eso, un abrazo.
Hablábamos con Esther Díaz, pensadora, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además es docente y autora de varios libros, entre ellos Filosofía Punk, Una Memoria e Ideas Robadas al Atardecer.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Pato, nos vamos despidiendo, le decimos chao a nuestros queridos oyentes, los esperamos como siempre mañana, como habíamos prometido, más información, vamos a tratar el tema de Perú, este escándalo donde la gente muere por la calle del COVID, donde no hay hospitales, donde no hay oxígeno, sí, y donde los ricos y poderosos se acaparan la vacuna, un escándalo. Así que bueno, los invito mañana a las 2 de la tarde a todos los oyentes para un nuevo programa de Voces del Mundo, y aprovecho para dar las gracias a la producción, a vos, Patricio Porta, a Franco Luzzani, también en la operación técnica estuvo Flavio Blanco, así que muchísimas gracias, Flavio, y a Martínez Tancredi, a Diana, a Diana Martínez Tancredi, porque es nuestra chica de las redes sociales. Les mando un beso grande a todos y los espero mañana a las 2 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.